cosa de la tabla.
Cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Queremos que de una u otra manera todos veamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, es una tarde más con Nicosia, con todos los nicosianos y nicosianas y con la gente invitada que va a participar hoy con nosotros, a las que saludaré dentro de un momentín. Y os vamos a hablar, la proposición del tema la hice yo, Alberto Pérez, Peregrí, el genio, y me va a ayudar a coordinar el programa hoy Xavi, que también le motivaba este tema. Este tema le puse, a ver si se puede entender bien, las drogas, estados favorables o desfavorables, las drogas, estados favorables o desfavorables de estados de conciencia. Los estados de conciencia, como los quiero llamar, es un proceso de como diríamos, de experimentar con las sensaciones, la sensibilidad y los sentidos del ser humano a través de las drogas. Una cosa es que sea consciente, que es lo que quiero decir yo sé que me voy a tomar esto y sé lo que me tomo, la cantidad, en que a lo mejor sea la primera vez y no la haya tomado nunca, en la que es un riesgo. Pero resulta que es muy diferente a lo que pasaría hoy en día, esto de ir a un bar, una chica a tomar unas copas, se les acercan unos chavales que le proponen relaciones y tal, y me comentaba esto precisamente de John García, de que la pastilla del amor ahora para llevársela a la cama es el Rivotril, que es una medicación para enfermos también, ¿no? Y resulta que bueno, no pasa, no es por nada, ¿no? En algunos locales hacen que en la bebida te ponen una tapa precisamente para que no te tiren esa pastilla o te metan cualquier otro tipo de droga. Porque, ¿qué pasa? Esta persona que la está tomando no sabe lo que está tomando. Se cree que se está tomando una copa, igual que la que hace un rato ha dejado en la mesa, y lleva un potencial que es una droga o un estimulante o lo que sea, un relajante o lo que sea, ¿no? Entonces, esta persona no sabe lo que tiene dentro del cuerpo. Eso le puede subir al X... cuando le suba su mente, la reacción de corporal al ingestarla y todo eso, y no sabe a lo que viene. Eso puede desembocar en personas, como un compañero mío que tengo, que he hecho mucha terapia en la mina con él, hablando en grupos de asamblearios, y ese chaval era un chico muy normalito, muy buena gente, un payito, como un payo somos nosotros, los payos, y le pusieron algo en el bar, no se sabe cuánto, unos amigos, en una cerveza. Este chico le cambió totalmente la vida y aparte desembocó en una enfermedad mental en la que hoy tiene que medicarse y seguir un tratamiento. ¿Pero por qué? Porque no sabía lo que había consumido, ¿no? Y bueno, y yo había hecho este programa con un rentintín que terminaremos casi el mes que viene, que es un segundo programa que quiero enlazar con este, que tiene que ver con los golpes. O sea, y os voy a decir porque el tema también va dirigido a que en el año 81 más o menos, con el compañero de mi trabajo, el hijo del jefe, que era hijo del jefe y un amigo de su pueblo, pues nos fuimos a Montjuïc, ¿no? E íbamos como todos los chavales, fumados de porros y tomados con un poco de boldano o cerveza, ¿no? Pero ya aparte, nos habíamos comido medio ácido, medio trippy, medio LSD, ¿no? Resulta que yo bajaba por detrás del parque del primero que hay de Miró, y después baja las cascadas en rellano en rellano, escalón en escalón, de la Font del Gat hasta abajo, hasta la laguna. Y resulta que dicen ellos, vamos a bajar por aquí. Yo llevaba tal pedal, o me parecía a mí llevarlo, y se tiraron por la rampa que baja al lado mismo de la fuente, que estaba sin agua, y bajaron deslizándose, ¿no? Se tira el primero, se tira el segundo y yo me tiro el último. A mi izquierda tengo algo para sujetarme, árboles, pero hay un trozo que no hay árboles para sujetarme, para bajar la caída, que era empinada. Y yo, como ellos estaban parados abajo, creía que habían parado en el rayo, en el rellano, en el suelo, ¿no? Que estaban en el suelo de pie. Y dijo, ¿qué voy? Y ellos se abren los dos a la vez, como unas puertas de estas de cocina. ¡Pum! Uno para un lado y otro para otro, y yo bajaba tan deprisa y en décima de segundo que me encuentro una bola de hormigón de 1,25 m o 1,5 m y me golpea las piernas de tal manera que hasta las rodillas yo me desequilibro y hay un 5 metros de altura hacia la siguiente fuente de abajo, al siguiente escalón, que no hay tierra, solo, o sea, hay un poco de arena y debajo hormigón puro. Y me pego un castañazo que me quedo hecho polvo. El momento fue la oscuridad y la conciencia desapareció, ¿no? Y algo que fue muy grave, en aquel tiempo no teníamos móviles, ni sabíamos a lo mejor por ser jóvenes las cosas, pero mi compañero se arriesgó a levantarme del suelo después del golpe y decirme que me había pasado aquello. Resulta que por el rollo del trip y todo esto, mi cabeza estaba hecha polvo. Yo empecé a ver que todas las bombillitas que habían por el parque de allí, de la Font del Gat de Montjuïc, eran de colorines, del impacto que me había pegado aquí en el pómulo, y luego en el cuello se me quedó todo torcido y me paró la rodilla izquierda, y veía las lucecitas estas, que eran como formas geométricas de colores que se me venían a veces placenteras o desaparecían según el porrazcazo que me había pegado en el cuello y en la cabeza, medio aquí en el suelo, ¿no? Y bueno, yo no caí en la conciencia de quién era yo hasta las 4 horas después, cuando me dirigía en coche hacia mi casa. Sabía que aquella zona era más o menos que reconocida, que yo tenía aquella calle donde vivía y tal. Al día siguiente, todavía mi madre vivía, y me ve salir del cuarto de dormir a las 11:30 de la mañana más o menos, y me ve aquí en el pómulo izquierda pues un moratón que te caga así cojeando. ¿Qué te ha pasado, chiquillo? Me ha pasado esto, esto, esto y esto, mamá. Uy, para verte matar. Y entonces yo no fui ni al médico a mirarme, me lo curé solo poco a poco. Aquello al tiempo me ha deteriorado en que me han tenido que operar por dos prótesis, seguramente por ese deterioro del golpe. Pero a lo que íbamos, aquella persona que era Alberto, que cayó, que iba con el influjo de las drogas y que no pudo controlar el subidón que le quedaba de droga hoy y el viaje, se quedó aquel día. A partir de allí comenzó una nueva una vida diferente y que toda era muy extraña, muy diferente a la que yo había vivido antes. Allí murió un Alberto y allí se levantó otro Alberto, ¿no? Y más que nada lo quería decir porque tratándome la primera vez en Santa Coloma en un centro de atención primaria, la doctora me dijo, ¿y aquel golpe que te diste ibas con tomado de drogas? Y yo dije, Alberto, dile que ibas tomado algunas cervezas y porros, pero no le digas nada del LSD. Porque como le digas que estabas tomado del LSD, se va a creer que te has quedado pinchado allá arriba y estás todavía flotando en la nube. No se lo digas que va a ir en contra tuya. Te va a dejar sin trabajo con la baja para toda la vida, te va a poner un sello de caducado en tu cabeza y no vas a tener la vida nunca tuya. Te la van a tener que hacer los demás y prefabricada y en consentimiento de ellos. Y yo me callé. Al tiempo ahora lo digo, hoy lo estoy diciendo, ¿no? Pero porque ha pasado un tiempo y ha habido como una evolución en mí y a lo mejor me he podido centrar un poquillo en según qué cosas que se pueden mejorar de mi vida, tanto porque me hago adulto como que otras que las tengo que dejar porque no me van bien. Y esto precisamente es, las drogas no van bien. Hay personas que les sienta bien y hay personas que les sienta mal. Entonces también vamos a hablar más seguramente en todo el debate de toda aquella gente que se posicione en que hay personas que están diagnosticadas y no han tomado nunca drogas, o sea, y están afectadas de enfermedad mental. Y a personas que les sienta mal y están en contra, y a personas que nos sienta bien y nos sienta muy bien, ¿no, Xavi?
Yo pienso que las drogas no hay que tenerle miedo. Bueno, hay que saber conceptualizarlas y saber lo que es bueno y malo. Bueno, yo pienso que las drogas pueden servir para que la gente pueda interiorizar la mente y pueda llegar a una resolución de un conflicto. Las drogas pueden servir para tener estados alterados de conciencia, llegar a estados perinatales y darse cuenta de realmente cuál fue el trauma de su vida, ¿no? Y las drogas pueden servir para crear y para poder ser un poco más feliz en esta sociedad en donde cada vez las cosas son más difíciles, la gente sufre más y bueno, y yo pienso que si no somos felices es porque, o sea, no tenemos las suficientes motivaciones como para, porque la sociedad es totalmente un conjunto de cosas que nos hacen retraernos ante la vida y ante la existencia, ¿no? Entonces, claro, las drogas a veces pueden ser legales, como son las psicofarmacológicas, que pueden producir efectos muy dañinos en el cerebro, aunque no lo parezca. Después, yo diría que las drogas, hay dos tipos de drogas, ¿no, Alberto? Uh-huh. Las que decía, las psicofarmacológicas y las que no están de esto.
Sí, 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 sí.
Ahora se están dando cuenta los científicos que la marihuana tiene efectos terapéuticos. Y bueno, y yo pienso una cosa, yo pienso que no se puede decir a todo el mundo que tome drogas, ni se pueden recomendar a todo el mundo que tome drogas.
Manel, que estaba por ahí, estaba diciendo una cosa muy importante el otro día, que era que a partir de que tomas según qué organizaciones, según qué drogas, tienes que tener un chamán, o como antiguamente, o un maestro, o un guía, para que te diga más o menos cómo puedes dirigir esa droga y en qué estado emocional te puedes quedar, ¿no? Porque esa persona ya ha tenido otro maestro que lo ha inducido, se lo ha dicho, y él tiene ya una experiencia y se lo puede conducir. Pero lo bueno...
Una cosa,
sí,
que... Que no s'ha dit, que és que les drogues, en un principi, una de les coses que no s'ha dit és que alleugen el dolor dintre de l'àmbit clínic, de moltes malalties de persones que estan patint, doncs a prendre segons quines drogues fan que se'ls alleugi el patiment, el dolor.
Sí, tot el dolor, i llavors...
Però això no vol dir que no, bueno, que hi hagi gent enganxada i...
Però, no? Mira, el otro día abajo, ¿te acuerdas de mi amigo Oscar? Que nos hablemos el otro día de, precisamente, de la legalización de las drogas. Pero ¿sabes por qué decía Oscar que había que legalizar las drogas? Porque si la vendieran legalizada, la marihuana terapéutica y todo por regulado por el Estado, sería un dinero que se podría llevar a la cerca del Estado con la crisis que tenemos, que sería legalizar las drogas, ¿no? Yo supongo que eso nos lo teníamos que plantear algún día.
Bueno, aquí tenemos a unas enfermeras que nos van a decir si realmente eso de las drogas y demás. Sara, Elisa, Mari Carmen, Marta, tres enfermeras
de
Tarragona, ahora se sentarán aquí con nosotros y tendremos
después. Bueno, y deciros que estamos hoy aquí, pues estamos todas estas chicas que han venido invitados, van a venir invitados el Manel que he citado, Martín, otro chico, no Martín de Nicosia, y Sergio que estaba por ahí, que y más gente, ¿no? Me parece que me están haciendo así con la mano. Bueno, pues, ¿qué digo? Me tiro media hora para decir todos los nombres, porque hoy somos muchos. Somos bastantes, estamos bien, ¿y vosotros cómo estáis? We didn't have nowhere to live. We didn't have nowhere to go. Till someone said, I know this place I've been abroad. It was on the 15th floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelt as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, all right. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven, if it didn't look like hell. The lift is always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose it. Ooh, it's a mess.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Y abrimos redes como siempre, saludando a todas las radios amigas nacionales, internacionales y continentales. Qué locura de radio de Parla, Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre en Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola Trieste en Parla. Utopía de Madrid. La Colifata de Buenos Aires de Argentina. Amigos de Nava de Asturias. León de Toulouse en Francia. La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, Barcelona. Aurora en Lisboa, Portugal. Espadina en Embrague, en Sal, Girona. Radio Bomba en Brasil. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova de Geltrú. Se va la olla en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos volar en Costa Rica. Radio Caliu en Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango en Barcelona. Radio Citron en París, Francia, Radio Misterella en la Marina Alta, Radio Power FM en Guaitón, Polonia, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta en México, ABC.radio Anasazpe en las Ondas, en Tierra Estella, Navarra, Radio Los Inestables de Córdoba, Argentina, Punsi Radio en Reus, Radio Cuca Oviedo, Asturias, y por la coletilla del Refugio, Radio La Mina, San Adrián del Besós, en Barcelona.
Alberto.
Radio Nicosía, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM.
No, yo quería decir que antes me he liado un poco con la sociedad y todo eso. Yo pienso que lo que quería decir es que las drogas a veces pueden... Y hay unas cosas que se llaman medicinas alternativas. Estas medicinas alternativas también utilizan drogas como la homeopatía y demás, la acupuntura y demás, y las flores de Bach. Y todo esto no está considerado una ciencia, quiero decir. Y mirándolo desde este punto de vista, si legalizaran las drogas y hicieran una investigación seria, porque yo creo que los científicos realmente, yo creo que
están a favor, creo yo.
Que están a favor,
¿no?
de las drogas. Sí, sí, sí. Porque ellos manejan muchas drogas, quiero decir, Freud se cansó de tomar cocaína, quiero decir, y Freud dijo cosas muy importantes. Ha habido gente como Stalin, Grof, muchos científicos, psiquiatras, psicoanalistas, o sea, han llegado a el Wilhelm Reich, que formuló lo de la bioenergética, quiero decir, y el Lyne, cuando él era antipsiquiatra, que gracias a los antipsiquiatras pudieron desmantelarse los manicomios, también tomaba LSD.
Y te iba a decir, y los grandes genios de la pintura, muchos han tomado para hacer
qué
misticismo con el cuadro, qué alquimia con el cuadro, y muchos han estado en efectos de drogas, ¿no?
Sí, pero por ejemplo,
son grandes artistas.
Por ejemplo, hay un pintor que se llama Van Gogh, que ha revolucionado el arte del siglo XX, ¿no? Este hombre lo único que tomaba era absenta, quiero decir, la absenta es una bebida que tiene muchos grados de alcohol y que, bueno, colocas y tomaban mucha, ¿no? Pero, quiero decir, este hombre no tomaba drogas ni nada, quiero decir, él mismo tenía una euforia por pintar y por crear y, quiero decir, y era un... Y además hay una cosa que es muy singular. Porque la gente se pensaba que mucha gente, yo no sé si estoy en lo cierto, decían que Van Gogh había sido bipolar, pero había mucha gente que ahí después hicieron investigaciones y dijeron que Van Gogh lo que era había sido epiléptico.
El Gary Grant hacía con muchas comedias en América y tenía recetado por su médico de cabecera, por así decirlo, tres LSDs, no sé de qué tipo, pero pasados a este hombre, y con razón le salían esas comedias tan guapas, porque iba de ácido siempre. Se lo recomendaba tres ácidos diarios de LSD, no sé la cantidad que le pondría el médico, a Gary Grant, ¿no? Y que resulta que también las drogas fueron para quitar el miedo de muchas guerras, han utilizado el Estado americano y otros estados, el tipo de drogas y muchas drogas o lo que haya sido que le hayan inyectado, que no sea droga, que sea química, para quitarle precisamente el miedo y darle valor para matar, al contrario, ¿no?
Pero bueno, Xavi, yo creo que todas estas personas que has citado tomaban los principios psicoactivos sin adulterar, ¿no crees tú?
Sí, porque bueno, ahora la cocaína que están pasando... Es que
es lo que mata a la gente, ¿eh?
No,
el corte es lo que mata a la gente.
Sí, yo pienso que no es hacer una apología de las drogas, pero cuando hablamos de drogas hay que considerar las drogas, que todas son, es decir, en la medicina, y ahora se han legalizado, como dijéramos, el cannabis para la gente que tiene según qué enfermedades musculares, y son unos sprays que ellos toman y, quiere decir, y les alivian el dolor. Sí, decir, pues,
el glaucoma ocular está muy bien, o sea muy bien curado por precisamente por la marihuana. Es lo que va mejor de la marihuana, para el glaucoma ocular. Porque afección de glaucoma ocular la cura la gestión de marihuana.
Y además hay muchas asociaciones que tienen enfermedades de este tipo. ¿Sí? Y que, por ejemplo, el médico no se las pauta, incluso ellos se fríen la marihuana, toman marihuana por su cuenta, sin que los médicos, porque se han dado cuenta por la asociación de que gracias a la marihuana, ellos están mejor. Y sin embargo, quiero decir, son grandes asociaciones, porque claro, no somos superhombres y tenemos dolores y tenemos enfermedades, ¿no?
Yo, antes de pasar a Santi, que estamos alargando mucho también un poco de... Bueno, es que estaba bien hablando y esto... El lunes tuvimos una reunión casi de hora y media, hora y cuarto, precisamente porque daba mucho margen de sí, teníamos muchas cosas que decir, porque es un mundo que a veces parece extraño, pero también a la vez es mágico. Y lo digo porque es mágico, porque yo cuando me fumo un porro de marihuana o de hachís en casa, me da por hacer cosas, que es limpiar la casa, me da más motivación, me pongo un poco de música y me da por lavar o arreglar las cosas de casa. Pero también me da por pintar y soy muy creativo, ¿no? Y luego, ya sé que está mal decirlo, pero una secuela de mi enfermedad es creer que, y creo que haya asistido a la telepatía, o exista la telepatía o pueda asistir a la telepatía. Entonces yo con mis animales tengo un contacto tan afín y tan cercano, ¿no? Que yo sé el hippie cómo me habla, porque como respira igual que yo, sabe hablarme con la respiración, y que depende cómo esté respirando, me está contestando unas cosas o me está pidiendo otras, ¿no? El hippie va a cumplir conmigo 16 años esta merced, o sea, tenemos que estar muy cercanos y nos hemos conocido muchos días seguidos, ¿no? Pero lo que quería decir, tú lo puedes proyectar, o sea, la droga da relación, puedes relacionarte o interiorizarla y meterte en tu cuarto de tu casa y te puedes sentar mal por no salir a la calle y no compartirlo con nadie, pero hace relaciones a las personas. Aquello de que uno se hace un canuto, pasa a una persona, le dice cualquier cosa más agradable y le dice, ¿tú fumas? Va, quédate, que te doy bien las caladas. Y ya se relaciona. Es una forma de como el que va al bar, ¿vale? Y no me meto en nada en contra de los bares, ¿vale? Pero ahí tienen alcohol. Si la gente bebe con moderación, pues puede llevar su vida. Pero la gente que se desemboca con la bebida es mucho más fuerte. El alcohol como droga y provoca una enfermedad que es el delirium tremens, que es lo máximo, el máximo de los delirios de cualquier tipo de droga. Y está producida por el alcohol.
Pero Alberto, piensa una cosa. Tú que estás hablando del alcohol, en Norteamérica tenían prohibido el alcohol, ¿te acuerdas?
Sí, a lo de la ley seca y todo.
Y la
esto,
gente,
sí.
Y la gente
clandestinamente
destilaba
alcohol.
Destilaba alcohol y lo hacía clandestinamente y tenían whisky y demás. Pero quiero decir, eso pasará, yo pienso, con la marihuana y con las drogas, ¿no? Mm-hmm. O sea que ahora se están pasando ilegalmente y llegará el momento en que se darán cuenta de que es una tontería tener las ilegales.
Bueno, y sabemos de Ámsterdam, ahí siempre ha habido un mercado de hongos, peyote, mezcalinas, ácidos y de todo.
¿Sabes qué leí el otro día?
Y de carne.
¿Sabes qué leí? un artículo sobre eso de Holanda, ¿sí? Que no sé si lo leí muy bien, porque yo a veces las cosas no las leo, no me parece... Bueno, me extrañó mucho, pero por ejemplo, nadie en Ámsterdam puede tomar... En las ciudades,
¿sí?
En droga, en los bares ni en los sitios de drogas especiales.
Sí, lo habían quitado, sí.
Si no eres prácticamente de la ciudad, o sea, si no eres típicamente holandés, si no eres holandés nacional con permiso, nacionalidad holandesa, no puedes estar en esos cafés donde se vende,
se consume y se compra
de esas drogas. Esta es un artículo que salió el otro día, lo leí, no me acuerdo dónde, y me parece que si tú eres un emigrante o una persona que es turista, no puedes entrar a esos sitios, a esos comunidades. esos como unos cafés especiales.
Coffee shows,
son como unos sitios donde shoppings de droga, ¿no? Y de María y de todo eso, y está prohibido, de opiáceos, y está prohibido.
¡Maruja!
Oye, vamos a cerrar ya alrededor de las 5.
Oye, Alberto,
25, pero lo digo porque mira la cara de dormido que tiene Santi y las ganas que tiene de hablar. Pocas.
No,
Santi,
pero
dinos
espera,
que.
Alberto, espera un momento.
Calla. Ya me lo dirás luego. Santi, que se va a quedar dormido. Empieza, Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Estados alterados de conciencia favorables y desfavorables de las drogas. Cuando una persona está fuera de control por haber consumido ciertas sustancias, la culpa es de su enfermedad, su dependencia. Por favor. Cuando una persona está fuera de control por haber consumido ciertas sustancias, la culpa es de su enfermedad, su dependencia. También es la causa de que no es responsable de sus actos. Su intención no es hacer mal. Es la droga que le posee, no la psicopatía que lo mueve. La droga dura es responsable de sobredosis y de delinquir. Para poder centrarse en lo que importa, que no es la droga, pero que el dependiente se da cuenta que sin ella no funciona. Cada vez necesita más cantidad para conseguir sus efectos alucinógenos. Necesita más dinero, que no puede pagarse. La ilegalidad de las drogas repercute en su precio y el dinero que mueven peligrosas organizaciones internacionales, delictivas radicalizadas sin escrúpulos, que involucran a incautos en sus transportes o correos de la droga. La gente se mueve en la droga para experimentar. Piensan que la podrán dejar cuando quieran. Primero, la dependencia es por conseguir los alterados estados de dependencia física y mental. El enfermo sin ella se vuelve un don nadie que lucha por salir. Los delitos son patológicos y no premeditados, lo que la ley valora con paternalismo. Contempla el arrepentimiento tras una temporada entre rejas. Lo llaman rehabilitación. En algunos países muchos, el tráfico y consumo están penados con pena de muerte, que siempre pagan el chivo expiatorio.
Tiene cosilla esto. O sea, dicen que las madres de las drogas es el opio, ¿no? La heroína. Como la heroína no hay nada, dice, ¿no? Lo que pasa es que te crea un mono, una dependencia y te jode tres cosas muy importantes de tu vida, ¿no? Que son la salud, las relaciones que puedas tener con la familia, con los demás, con la sociedad, también las puedes romper, vas a lo tuyo y solo te preocupas por la dosis diaria y no te relacionas. Entonces la salud, las relaciones con los demás, incluso familiares, que son más importantes, y la economía del bolsillo, gasta mucho dinero. Seguramente todo el dinero que tuviéramos ahora aquí en Nicosia, un grupo de 5 personas junkies que habitualmente tengan que consumir, gasta mucho más de todo lo que lleva Nicosia ahora mismo en los bolsillos, porque yo lo sé, vivo en el barrio de la mina y ahí se trafica mucho, con perdón decirlo, pero aparte se mueven muchas personas para la compra y venta. Pero uno de los riesgos, aparte de la dependencia, es lo que yo decía, habría que regularla para dejar de que estuviera adulterada. Y ahora paso a Xavi.
Bueno, yo, a mí me gustaría también tocar el tema de que hay este estados alterados de conciencia. Hay muchos un porcentaje muy elevado de estados alterados de conciencia que son debidos a la enfermedad mental. Quiero decir, también tenemos que tenerlo en cuenta, Alberto.
Sí, sí, porque, yo lo tengo en cuenta.
Porque,
sí, sí.
Porque aquí en
yo lo tengo en cuenta.
La gente no suele consumir droga, ¿me entiendes?
No, no, y hay muchas personas que no la han consumido nunca y.
Y que no han acabado como una puta cabra, ¿eh?
Sí, y gente que se queda en el camino. O sea, yo tengo. Quiero decir. De mi edad habrán quedado de mi barrio, pocas personas de mi edad quedan ya. La mitad se quedan en el camino por cosas de. Por problemas de mujeres de salud que han habido, pero otros, todo, la mayoría, un 75% por el hábito de las drogas, se han quedado en el camino y que Dios los tenga ahí en su seno cuidándolos.
Había un artista harto, tomaba mucho opio porque el médico se lo había recomendado, ¿te acuerdas, Martín? Y tomaba mucho opio. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Silvia. Silvia, ¿tú consumes drogas?
Yo consumo música de los Bee Gees, música de la María del Mar Bonet, todo esto son drogas para mí. Bueno, les quiero dedicar a mis padres lo que este texto, porque se lo he prometido, y también quiero dedicarle a la madre de la Almu, que parece que está un poco así irregular. Y bueno, y entonces pues empiezo con las notas bajas, hablando del mundo de la droga. Luego bajas también cuando hablo de paranoias. Después altas cuando hablo de que se experimentan ruidos que no existen, también figuras fuera de la realidad. Medias y altas cuando habla de que también grandes genios de la pintura, la literatura. Y medias y altas cuando hablo de que han tomado droga para inspirarse. Y al final pues una melodía combinando notas medias y notas altas. El mundo de la droga es en principio oscuro, pero es peor para unas personas que para otras. Según sea, quizá, su cerebro, ya sean paranoias derivadas de la drogadicción o no, se experimentan ruidos que no existen, o se ven figuras fuera de la realidad. También grandes genios de la pintura, la literatura, la música han tomado droga para inspirarse. Pero mejor vivamos tranquilamente, con amor, y que esta sea la más importante, o quizás, mejor dicho, la única droga.
died and years passed by. Juliet knows everything about Romeo, except why he tells her no at night. You know that beggars should not be choosers. Romeo's job has no social term. A jerking off is made for the losers. Instead of wit, he sells his sperm. Romeo is a poor refugee. He's just another one to bite the dust. Juliet measures time by diamonds on her watch. They come together by the force of lust.
A pasar a Antonio, pero antes os voy a dar la web de Radio Nicosia. Es www.radionicosia.org y el email es info@radionicosia.org y el teléfono de Contrabanda para que podáis llamar esta tarde o cuando queráis es el 93 317 73 66. Repito, 93 317 73 66. Y la verdad, Xavi tenía mucha razón antes de pasar a Antonio, que va a ser un momentito lo que quiero decir, que hay muchas personas que no toman droga y no han tomado en su vida y han podido declinar una enfermedad mental, y por eso pienso que también hay que ponerse en la parte de que las drogas sientan mal y que son desfavorables para el ser humano y sobre todo para según qué clases de enfermedades.
Hola, soy Antonio. Buenas tardes. Voy a hacer un alegato en contra de las drogas, legales o no. Todas las experiencias que he vivido como espectador con las drogas duras han sido negativas. Todos los vecinos jóvenes que se engancharon a la heroína en los años 80 ya han fallecido, por mucho que aseguraran que controlaban los efectos de que les causaba la droga. Malogradamente, la sobredosis, el SIDA o la tuberculosis sesgaron sus vidas, llevándoselos por delante. También en aquellos tiempos, apreciar en las discotecas como muchos jóvenes se ponían hasta el culo de éxtasis, cuando ningún consumidor, hombre o mujer, sabía ciencia cierta la composición química que tenían aquellas pastillas, era ver cómo muchos de ellos tenían golpes de calor que les causaban comas por el exceso de calor en sus cuerpos, por no decir el comportamiento autodestructivo que exteriorizaban. Por eso creo que el abuso de sustancias de las cuales no sabes de qué diablos están compuestas es muy perjudicial para la salud de quien las toma, aunque tú mismo creas que controlas la situación. Con las drogas se comienza a bajas dosis, pero tanto la dependencia física como psíquica hacen que que cada vez necesitas más cantidad de dosis para sentir el mismo efecto, con lo que las personas que abusan entran en una espiral de autodestrucción irremediable. Con esto no quiero decir que con las drogas legales y aceptadas por la sociedad, como es el alcohol, no se llegue al mismo destino, y lo sé por experiencia propia. Uno bebe para socializar creyendo que controlas la situación, comenzando por un whisky y acabando con el tiempo bebiendo 3, 4, 5 en una noche de fiesta, para terminar en una depresión profunda de la que salí con una crisis maníaca. Por eso afirmo Por eso afirmo que el consumo de drogas descontrolado, legales o no, solo llevan a la autodestrucción del propio yo, creyendo que uno mismo es consciente y dueño de su propio ser, cuando es que no. Con lo que al consumirla, habitualmente también pueden desencadenar en una enfermedad mental como es el síndrome bipolar o cualquier otra.
Parece interesante el punto de inflexión de Antonio, en el sentido de que a veces el problema está no tanto en la sustancia, sino en la relación que establecemos con la sustancia, ¿no? Más allá de si es legal o no legal, a veces el problema está en qué tipo de vínculo, ¿no?, establecemos con eso, que después puede dar un poquito para el debate.
No, pero yo, Martín, que si yo planteo las drogas no de forma aleatoria y sin tener un conocimiento, yo pienso una cosa, ¿no? Yo pienso que una persona, cuando tiene un conocimiento muy profundo de sí mismo, sabe controlar los estados de conciencia. Entonces, sabe reconocerlos. Si a ti te enseñan a reconocer los estados de conciencia, y aunque no tomes drogas, quiere decir, hay personas que tienen que llegar a conocer lo que es una paranoia, por dónde se pueden ir. Nosotros, que quede claro, no estamos haciendo una apología de las drogas. Estamos diciendo que las drogas pueden llegar a un estado alterado de conciencia y que ese estado alterado de conciencia puede ser positivo. Cuidado, pero estamos diciendo también que cuidado con cómo manejamos las drogas, porque nos pueden llevar a la muerte. Hola, Xavi.
Hola, soy Eusebi.
Ah, Eusebi.
Eusebi. ¿Qué hay, tío? ¿Qué piensas tú de esto?
El tema es complejo, muy complejo. Me parece que lo estáis planteando muy bien, porque mi opinión personal es que en el tema de las drogas hay mucho desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, este desconocimiento, pues, a las personas nos crea confusión. A ver, me explico. Por ejemplo, habéis explicado lo que es un LSD, un trip, ¿no? Antiguamente se le llamaba pichos. Esto yo lo explico porque hay gente que a lo mejor está escuchando y no sabe lo que es, ¿no? Y creo que el programa está muy bien enfocado. Entonces, me permitís que lo explique. Es un papel secante en el cual se disuelve LSD. O sea, lo que viene derivado del opio, ¿no? Esto son pequeñas dosis, lo mismo que se inyecta un yonki en las venas, en pequeñas dosis, en gotitas, que es una cartulina cuadriculada, unos 6 o 7 milímetros, muy pequeñito, es un papel secante que absorbe esto. Bueno, esto crea un psicotrópico en el coco, ¿no? Que te hace alucinar. Pues estas pequeñas cantidades también afectan, y mucho, ¿no? Lo sé porque he tenido compañeros que, bueno, abusaron y no tomaban, no se lo inyectaban nunca y decía, fatal, está mal, ¿no? Entonces, el tema de las drogas, yo, por mi propia experiencia, siempre yo estaba envuelto de ese discurso de miedo hacia las drogas, ¿no? O sea, es que cuidado, tal, ¿no? Sin embargo, mejor en Navidad todo el mundo bebe champán, el vino, es una cosa más natural, ¿no? Entonces, de las drogas, cuando las pruebas, piensas, ah, pues esto está bien, esto es divertido, ah, pues esto me ha sentado bien, de tal y de cual. Y ese es el problema. Ah, pues, ¿ves? La sociedad me ha vuelto a engañar, ¿no? Es como un... Y me parece que vosotros estáis enfocando un poco el tema por ahí. No se trata de hacer apología de las drogas, pero tampoco el miedo, ese cuidado que viene el lobo, ¿no? Es una cosa que la sociedad ha enfocado mal, ¿no? Legalizar las drogas, a lo mejor sí, pues, pero habría que hacerlo de una manera muy controlada, ¿no? Y para ciertas drogas, ¿no? A lo mejor las drogas más duras, porque primero que evitas el tráfico de esas personas y el abuso, porque esa persona, un yonki adicto, puede encontrar una dosis en un sitio, a esa persona la puede tener un seguimiento, puede tener un control, y sobre todo que los traficantes no pueden negociar con estas personas que están enfermas, ¿no? Es de lógica, ¿no? Que un enfermo no pueda evitar la relación con estas veces, ¿no? A lo mejor con otras drogas no haría falta. Entonces, me parece que enfocáis bien el tema, pero no se trata de hacer apología de las drogas, pero tampoco de ese miedo terrible. Porque si alguien la prueba, que yo no se lo recomiendo, mejor que... Porque se puede vivir sin drogas, se puede vivir sin alcohol, se puede vivir sin móvil, se puede vivir sin internet, se puede vivir sin tantas cosas que parece que hoy en día no se puede. Y sí se puede. Entonces me parece que lo enfocáis muy bien, porque no hay que tenerle miedo. Es como si un día sales y te tomas un cubata, pues no eres un alcohólico. Y si un día pues te fumas un porro, pues tampoco. Pero se trata de ni perderle el respeto, ni tenerle el miedo, ¿eh? O sea, me parece que el tema, yo he entendido, por eso he llamado y he querido dar mi pequeña opinión, porque me parece que lo enfocáis bien. Si se trata, no se trata de hacer apología, pero tampoco de poner miedo a la gente, porque entonces ocurre esto que os explico, ¿no? Ah, pues esto no está mal, pues la sociedad, la gente, más mis padres me han vuelto a engañar, siempre con esto, con lo otro. No sé si me explico.
Sí, sabía.
Simplemente esto, puntualizar ese punto de vista.
Una cosa es ser, Eusebio, un adicto a las drogas, y otra cosa es que es lo que dices tú, no tenerle miedo, ¿no? Cuidado, hay que tenerle, claro. Hay que ser respetuoso con según qué drogas, o sea, no...
Como dice el que tiene un arma, el arma no se dispara sola, ¿no? La dispara alguien, ¿no?
Uh-huh.
Y las drogas es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Tanto temprano te puede tocar la bala, el cargador que lleva la bala.
Perdón, Eusebio. Sí. Hola, yo soy Walter.
Hola, Walter.
Nada, yo, un poco retomando lo que estás diciendo tú, que estoy muy de acuerdo, creo que falte, ¿no?, un poco la educación, una educación al uso o lo que son las drogas. O sea, yo creo que muchas personas, pues como dices tú, pues tienen miedo, ¿no? Y hay como esa cultura del miedo de las drogas y sobre todo de algunas drogas, porque por ejemplo el alcohol, el tabaco, pues está, ¿no?, las publicizan y así. Yo creo que...
Sí, se sociabiliza, como habéis explicado. Exacto.
Exactamente, ¿no? Entonces, yo sí que he hecho en falta, por ejemplo, una educación sobre las drogas. O sea, que cada uno sepa lo que son y que entonces pueda decidir, ¿no? Pues, sí, si tomarlas o no, pero sabiendo exactamente lo que son. Yo creo que eso, ¿no? Como un poco...
Y también falta otra cosa en esta sociedad, que sobre todo lo que habéis dicho, la sociabilización. Qué pena que nos tengamos que, para sociabilizarnos, tengamos que relacionarnos con drogas, con alcohol, con animales, ¿no? Porque sales a pasear el perrito para relacionarte. Uh-huh. Hay cosas que son penosas, ¿no?, en esta sociedad, que la gente no nos unamos, no hablemos, que nos cruzamos con el vecino. Y el problema es también este un poco, ¿no? No sé si me explico. Las drogas es una cosa que hay más en el mundo. Es como, no sé, hay cosas peligrosas en el mundo y cosas. Y es como la gente que hace deportes extremos, que se hacen paracaidismo o barranquismo, hacen cosas peligrosas. Son peligrosas, pero tienen su parte buena. Bueno, pues eso en teoría es sano, pero claro, tiene un peligro. Las drogas cohiben a la gente, yo no creo que sean buenas. Yo, por mi parte, si no las hubiera probado nunca, estaría mucho más contento de haberlo hecho. Pero sobre todo por todo lo que habéis explicado del dinero, del tiempo, de las relaciones, porque te relacionas con personas con el mismo problema que tú.
Sí, sí, os sea, veo. Sí.
Las relaciones entre la sociedad, yo creo que también hacen mucha más falta. Las drogas seguirán estando, el alcohol seguirá estando, el tabaco seguirá estando. Falta, dependerá del uso que le demos, ¿no? Como en todo.
Sí, eso es.
Me parece muy bien el trabajo que hacéis de intentar no quitar ese miedo, ese tabú que hay a todo, ¿no? Menos drogas y más sexo, a lo mejor es
la relación. Mira, me lo has quitado de la boca. Con el sexo no tienes que llegar a ninguna droga y te lo pasas muy bien.
Con el sexo se puede llegar a estados alterados de conciencia.
Es un tema, otro tema tabú de la sociedad. Otro tema tabú, esto ya hablaréis otro día.
Bueno, hay bueno, gente adicta al sexo, ¿eh? También.
También. Pero bueno, problema, yo creo que claro, por eso, porque precisamente hay falta de
información
en la gente. Pero no, o sea, no sé cómo decirlo, no se trata del sexo que sí, sino de la relación entre la gente, ¿eh?
Muy bien, Eusebio.
Se trata de la relación, la sociabilización. Eso es un grave problema. Si nos sociabilizamos más, pues a lo mejor dejamos de fumar, a lo mejor dejamos de beber, a lo mejor dejamos de drogarnos.
Sí.
Y otras cosas.
Sí.
¿No os parece? O sea, a lo mejor el problema no está bien ahí en las drogas.
Sí.
El problema de la droga está ahí y si te la tomas es cosa tuya y ya sabes lo que hay, que te has analizado muchas veces.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, bueno, Eusebio, hay drogas y drogas, ¿eh? Hay drogas que matan y drogas que
ayudan, eso sí,
hay drogas que matan y drogas que te ayudan a pasártelo mejor, ¿eh? Pero o sea, es como todo, yo creo que tienes razón y que gracias por llamar, Eusebio.
A vosotros,
y un abrazo muy fuerte,
hasta
anda.
Hasta el próximo programa.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo.
Bueno, Brian.
Hola,
¿tú
qué
tienes que decir?
Bueno, yo sí puedo hablar de mi experiencia y de algo que conozco realmente. Es mi relación con el alcohol. Soy alcohólico. creo que llevo unos 6 años o así sin beber. En mi caso también comenzó para con ese fin, ¿no?, de socializar. Me producía sobre todo dos estados. Uno era la euforia y el otro era la amnesia, ¿no? No creo que el alcohol sea maligno. En mí sí, pero por sí mismo no lo es. El problema comienza a ser cuando comienzas a beber solo, cuando comienzas a beber en casa, cuando comienzas a beber y de alguna forma necesitas un clic, y si ese clic en la cabeza no se da, sigues bebiendo y te engañas a ti mismo y dices que no eres adicto, y se va estropeando lo que es la estructura que hay alrededor de ti. Y a mí me gustaría poder beber, pero poder beber un vasito de vino, un vasito, bueno, un vaso de cerveza, salir con los amigos, socializarme con alcohol. También me gustaría poder fumar, pero me fumo 2 paquetes al día, por lo tanto también lo dejé de fumar. El mejor favor que me ha hecho mi psiquiatra es un día, bueno, salía por la noche y no, luego no me acordaba de nada. Un día llegué con el labio roto, ¿no? Mi mujer me había estado llamando por todos los hospitales y cuando llegué, bueno, le dije al psiquiatra, me ha pasado esto, y dice, bueno, basta ya. Eso sí, no sé si va primero la enfermedad, ¿no?, si el alcohol origina la enfermedad, o la enfermedad hace que te quieras medicar de alguna forma tú mismo con alcohol.
Yo creo, Marcos, que pueden ser las dos cosas.
Sí, es que pueden ser las dos cosas, por eso que puede ser. Bueno, yo cuento mi caso. El psiquiatra, aquel psiquiatra, lo mejor que pudo hacer es, bueno, basta ya, mañana, hoy ya no bebes. No le hice caso, ese día sí que bebí y me despedí del alcohol, al día siguiente ya no. Y me recetó un antidepresivo. Él no sabía que yo era bipolar, yo se lo iba diciendo, creo que esto ya lo he contado alguna vez. La cuestión es que el primer brote de trastorno bipolar que tengo es debido a un antidepresivo, no al alcohol, aunque el alcohol tenía momentos muy eufóricos, ¿no? Con el alcohol, la amnesia, también quiero contar lo que pasaba con la amnesia. Empezaba una fiesta en Madrid y acababa en Guadalajara, no sabía qué hacía en Guadalajara. Y bueno, llamaba a mi mujer, llamaba a mi madre, y mira, me ha pasado esto. Lo que pasa que yo no decía que bebía, ni acababa de ser consciente. Entonces, lo que quiero decir, que bueno, ahora tomo drogas, que son las que me receta el médico, pero son drogas, o sea, no lo podemos negar eso, pero hay un control. Entonces, lo que quería decir yo, sobre todo, es que Eusebio también ya lo estaba, el uso, ¿no?, que hacemos, es la medida. Si te pasas de medidas y dices, no, es que yo voy a más, pues claro, no, esa droga te está haciendo daño. Pero quizá esa droga, si te tomas un vaso de vino o dos al día, no es perjudicial, incluso es saludable. O sea que yo creo, claro, lo que me jode a mí, lo que me fastidia de cómo soy yo, ¿no?, es que vaya a los extremos. Entonces, alguna vez con mi psicóloga le he dicho, ¿podré volver a beber algún día? Y me dijo, no, porque ese es tu infierno. Y bueno, lo paso con cerveza sin alcohol, que no es lo mismo. No es lo mismo.
¿Por qué decías que en un momento el alcohol lo sentías como la medicina?
Sí, porque de alguna forma todos esos miedos, todo ese problema de ansiedad, toda esa angustia, todo se iba fuera, ¿no?, y llegaba esa euforia. O sea, quiero decir, eso también pasa con antidepresivos, que es semejante, es el límite. El problema que a mí me lo está controlando un médico. El alcohol no tenía control yo. Si lo hubiera tenido, quizás me serviría también, ¿sabes? Si con 3 vasos de vino, a lo mejor no tendría que tomar un antidepresivo.
Pero, mira, yo pienso una cosa, ¿no? Yo pienso que... Qué bueno que... Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay un estudio que dice que si tomas cada día un vaso de vino... ¿Verdad que sí, Dulos? ¿Tú
sí,
lo sabes?
Sí, la dieta mediterránea va bien para el cuerpo. Dicen, sí.
Va bien para el cuerpo, quiero decir.
Dos vasos para el hombre y 2 cervezas para el hombre y 1 vaso para la mujer y 1 cerveza para la mujer.
Y sin embargo, quiero decir, es una cosa científica y nadie dice, ah, es que 2 vasos de vino es ya alcohólico diariamente.
Claro. Pero la cuestión es la medida. Si tú podías tomarte todos los 2 vasos...
Yo abrí una botella de vino y esa botella de vino se tenía que acabar.
Claro. Claro.
Yo tenía cervezas y esas cervezas se tenían que acabar y cuando se acababan, si todavía no había hecho un clic aquí en mi cabeza, que todavía sentía ansiedad, angustia, bajaba abajo al Paqui, que ya me conocía, y en Madrid los chinos...
Es que a mí me pasa con la comida, yo me levanto por las noches y me doy cuenta que estoy en la nevera y hablo a la puerta y digo, ¿qué hago aquí en la nevera? Y estoy comiendo, no me doy cuenta por la ansiedad, mal dormir o cualquier cosa, claro. Me estoy en la cocina comiendo, claro. Y a ti te hago con el vino porque tenías un problema.
Y es lo mismo, si no hay límite... tienes un problema.
Es un problema.
Sea la alimentación, sea el alcohol, sea cualquier tipo de droga o sea cualquier tipo de sustancia.
Todo en su medida, comer normal es sano. Beber con moderación también es sano. Fumarse un porro tampoco tiene por qué ser malo. Pero claro, no, una cosa es tomarte un porro de vez en cuando y otra cosa es fumarte 10 perros al mismo día.
Claro, no, y que alguien. O que tengas tu control. O alguien lo tenga sobre ti, porque los opiáceos sirven para los dolores en las enfermedades o ruptura de una pierna o lo que
incluso
sea.
Incluso también puede ser por un estado espiritual. A lo mejor quieres llegar a un grado espiritual y dices, me tomo eso porque a ver si puedo llegar a un estado espiritual en cierta medida. Tampoco es mucho, pero un poco.
Sí, sí.
Claro, todo es de suficar. Ahora, si empiezas a no saber lo que te metes y a descontrolarte, pues te pasa igual que yo, que me encuentro muchas noches delante de la nevera y digo, ¿qué hago aquí? Y no puedo controlarme y estoy comiendo y no me doy cuenta que estoy comiendo. Esa ansiedad, ese malestar que me produce el no poder, esa necesidad que tengo de comer, esa necesidad que no puedo controlarla. Un poco pasa eso, ¿no?
Pero lo importante es que tú no tengas mal rollo con... No tengas mal rollo porque hayas abusado del alcohol, ¿me entiendes?
No, el único mal rollo que tengo son todos esos agujeros, ¿no? Negros. ¿Qué coño hacía yo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde aparecía? Y ¿qué he hecho en eso? Y lo trabajamos con la psicóloga, pero es muy, muy difícil que vuelva. Hay cosas que sí que están volviendo y tal, pero es difícil porque... La cuestión es, ¿ese soy yo? ¿No? ¿Ese infierno soy yo? Si tomo una copa, voy a otra vez a no recordar nada, a salir a... Y luego el miedo de las personas que están contigo. A ver, mi familia, era mi mujer la que lo sabía porque mi mujer vivía conmigo. ¿No? Y mi familia se dio cuenta enseguida porque dejé de beber completamente y decíamos, ¿qué le pasa ahora? ¿Qué raro es esto, no?
Bueno, Mar, pero eso es como yo también. Yo fumaba 3 paquetes diarios de esto de tabaco y hubo un momento en que el médico me dijo, mira, oye, esa tos que tienes, que pareces un tísico, si no dejas de fumar, no... Va a ir a más. Y yo, pues, dejé de fumar. Sin embargo, quiero decir, a mí me gusta... Yo que sé, de vez en cuando pasármelo bien con la marihuana y yo que sé, y no pasa nada por decirlo.
No, a mí me gustaría pasármelo bien con la marihuana, pero he tenido malas experiencias. O sea, sí, mi bebida cuando hablaba con Martín, la bebida, el alcohol que yo veía que me iba bien, ¿no? Porque uno tampoco es tonto, ¿no? Era alcohol, o sea, podía relacionarme porque soy tímido, ¿no? Me socializaba y encima euforia, la libido por las nubes, ¿no? Vamos por aquí, vamos por allá. ¿Va? Y claro, sí, es un descontrol. Claro, es un descontrol.
Cuando uno pierde el control, muy malo, porque a ti te da por eso, pero hay gente que le da por ser agresiva. Y
chungo, no, pero también lo era, agresivo. Me buscaba hostias,
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, pues.
Claro.
Gracias claro. Por contarnos tu experiencia, Mar.
Vamos, nada.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Marujiña, ¿tiene que algo que decir o qué?
Pues sí, voy a decir una reflexión. Porque yo...
¿Pero tú reflexionas o qué?
A veces reflexiono. Los estados alterados de conciencia pueden comprender desde estados contemplativos hasta trances alucinantes donde la persona puede experimentar con visiones, sonidos, olores y sensaciones que no corresponden al entorno físico. La sociedad de hoy recurre desordenadamente a los estimulantes como la música, estridente, drogas, alcohol, café, cigarros, con el ánimo de calmar la ansiedad o evadirse. También utiliza plantas psicotrópicas. En los estados alterados de conciencia es posible recibir inspiración para realizar una obra de arte, instrucciones de algún espíritu sobre cómo curar con una planta determinada y la manera específica en que debe ser previamente tratada y aplicada esta planta. A mí me interesa tocar el tema de los estados alterados de conciencia, de lo clínico y de la espiritualidad, no como una enfermedad causada por una disfunción física o mental. Los estados de conciencia pueden ser por la privación sensorial, privación del sueño, por opiáceos, técnicas de control mental, hipnosis, por la meditación también, por la oración, por el yoga, con clases de, con toda clase de mantras. También pueden ser inducidos por estos estados alterados de conciencia, por la ingesta de drogas que psicoactivas como el alcohol, opiáceos, alucinógenos, LSD, peyote, cannabis, mescalina, ayahuasca, hongos, Bueno, el estromonio mejor no comentarlo. O lo comento lo del estromonio, Martín. Bueno, el estromonio está en... pone límite entre las alucinaciones de la muerte, está entre, si tú tienes el estromonio, tienes alucinaciones que te pueden llevar a la muerte, ¿no? Puedes así, ¿no, Martín? Más o menos, podría decir
que
así.
El estromonio es una de esas sustancias que el límite entre la muerte y el estado alterado de conciencia es muy suave, o sea, es muy finito.
Es muy finito, es muy peligroso.
Hay sustancias, ¿no?, que ese margen... es, no se conoce, ¿no? Hay sustancias que el mar, el peyote, no se conoce a cuándo te puedes morir. Con el estramonio, si te pasas un poco, siempre es toxicidad, ¿no? El cerebro. Es.
Porque los pensadores y médicos, la mayoría de la sociedad contempla o piensa que los estados alterados de conciencia es una cosa mala. Es decir, la persona que tiene estados alterados de conciencia es una persona enferma, desde un problema inducido o por un problema físico o por las drogas. Por eso también piensan que la alteración de conciencia tiene una explicación desde la psiquiatría. Y yo pienso que realmente nos olvidamos que estamos hechos también de una energía que corre por todo el cuerpo, y esta energía se encuentra en todos los órganos y especialmente en el cerebro. Esta energía puede, si uno la potencia con el yoga, la meditación, la oración, el baile, el sexo, las drogas, producir estados alterados de conciencia que pueden producir placer y bienestar a las personas. Por ello no debemos de cortarlo, sino fomentar
ya que eso es realmente la esencia del hombre. El sentimiento de humanos, el cariño, el amor, la solidaridad, la compasión, etcétera, son las verdaderas cosas que debían importarnos al hombre, ya que ese es el único que merece poseer el hombre, durante su paso o camino por la vida. La corrupción, la esclavitud, la tortura y el poder son cosas que deben dejar atrás el hombre, sobre todo el materialismo. Buenas tardes, queridos radioyentes internautas.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Hola, Xavi.
Hombre, ¿qué pasa?
¿Qué hay, muchacho?
¿Qué?
¿Tú qué? ¿Te pones muy a gusto con las drogas o qué?
Joder, todo el día medio dormido. Pero bueno, no sueño nada.
¿Eh?
Yo no sueño nada interesante.
No. Bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Que te han dopado al máximo o qué?
No, no, dopado no, pero no sé, tengo como una especie de somnolencia que no se me pasa en todo el día.
O sea.
De la mañana a la noche.
O sea, pues dile a tu psiquiatra que se dedique a ser el frutero.
Hombre, no sé. ¿Qué? ¿Cómo vais?
Bien.
Oye, ¿nos encuentras a faltar, Javi de Villafranca?
Sí.
Sí, nosotros también.
Sí, sí. ¿Qué? Hombre, me sorprende que podáis llevar el programa sin mí.
Oye, ¿tienes algo preparado con el tema de hoy?
No, no, que va, no, no. Si solo llamaba porque hoy hemos salido un poco más pronto de la guardería y digo, bueno, voy a llamar a ver porque tenía ganas de hablar con vosotros. Y ya está. ¿De qué iba el tema hoy?
De estados alterados de conciencia por medio de las drogas.
Uy, madre mía.
Por las energías del cuerpo, que tenemos muchas y no las reconocemos. Ah. Las tenemos olvidadas, las energías.
Ah, las energías, sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Cómo va por ahí?
Bien, bien, esperando que vengas.
Es que yo por teléfono soy bastante soso.
Bueno, pues...
Diles una frase que hayas pensado esta semana, que no nos has visto. Que te haya impactado, que tú te la hayas pensado.
Es que últimamente no he pensado nada, la verdad es que no pienso mucho.
¿Y, lees en tu cubículo, en tu espacio, sí, tan personal?
Sí, 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 he conseguido el apoderarme de la taza del váter. Me siento allí y allí estoy tranquilo con un zumbido maravilloso que me adormece todavía más y me impide dormir, o sea, me impide leer, o sea, que no sé.
¿Y qué estás leyendo últimamente, Xavi?
Estoy leyendo una biografía de Abdel Krim.
¿De quién?
De Abdel Krim.
Ay, no conozco eso. ¿Qué es?
No sé, un caudillo que hubo hace... un caudillo del norte de África, no sé, bueno.
Uy, qué cosas más complicadas lees.
No, no, hombre, no. Sí es divertido.
Que era un caudillo...
Un caudillo dictador.
Sí, no, bueno, lo que pasa es que en el norte de África, lo que conocemos por el Rif y esto, pues era una serie de cávilas, de tribus, de clanes, de familias, y este hombre pertenecía a un clan, una familia muy influyente, y bueno, pues eso, pues... es de los tiempos de la colonización española en el norte de África.
A finales de 19...
Pues sí, por allí exactamente, 1918, 17, 14, sí.
Oye, sí. Xavi, estoy leyendo una frase que es muy interesante, dice, si algo no te gusta, grita. ¿Tú tienes ganas de gritar o qué?
Ah, ¿que levite o que grite?
No, 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 dice la frase, si algo no te gusta, grita.
Uy, malamente.
¿Te cantaron la ópera?
¿Tú tienes ganas de gritar o qué, Javi?
Yo ahora mismo no. Pero yo es que normalmente no soy de gritos, no sé, yo no soy de gritos. Incluso hasta me asustan un poco, yo desconfío de la gente que grita, la verdad. Me aparto rápido. Yo prefiero que la gente hable en vez de que grite. ¿Y qué, hay alguien más por ahí?
Sí, Jesús te quería hacer una pregunta.
Hola, Xavi, soy Jesús.
Hola, Jesús, ¿qué? ¿Cómo va la madre?
Bueno, va haciendo.
Bueno, venga.
Gracias, te quería hacer una pregunta.
Sí.
Sí, en el 1914 era la guerra del Rif.
Sí.
¿Sabías que fuimos los primeros que utilizamos el napal en la guerra del Rif contra...?
Sí, casi se utilizó gas.
Sí, el gas mostaza.
Sí.
Sí, esas drogas son guapas, ¿eh?
Se lo compraron a los alemanes, sí.
Sí, sobre todo si te dejan. Yo lo sé porque hice un trabajo y me conozco, no tan bien como tú, pero bueno, me conozco un poco la historia. Y bueno, fuimos unos pedazos de cabrones.
Sí, lo que pasa es que ellos también sacaron bastante pasta, ¿eh? La verdad es que en aquellos tiempos que eran los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, se conseguía la paz a base de soltar dinero. O sea, estaban pensionados. O sea, se gastó muchísimo dinero en... Bueno, porque es que incluso entre ellos se peleaban. O sea, es una, digamos, una zona complicada, la zona que no querían los franceses, que no quisieron los franceses, porque era demasiado complicado. Porque son muy guerreros, de hecho. Y bueno, sí, a cambio de dinero, pues ellos, colaboraron con el gobierno español hasta que decidieron que no podía ser, porque lo que pretendían era crear una república independiente del Rif.
¿Mm?
O sea, darle por culo a Mohamed VI, cuando todavía Marruecos no estaba totalmente formado, porque, bueno, estaba colonizado, ya lo sabes, Jesús, por los españoles, los franceses, andaban por ahí los alemanes también. Tánger era una ciudad neutral, en fin, bueno. Y eso es lo que estoy leyendo, más que nada porque es lo que más me entretiene ahora. No estoy para historias de otras historias.
Bueno, Xavi, un fuerte abrazo, ¿eh?
Hasta la vuelta, te esperamos.
Sí, he llamado para eso, para deciros que te echo de menos. Venga.
Ale, yo también te echo de menos.
Venga, hasta luego.
Bueno, Manel, ¿y tú qué tienes que decir?
Pues bueno, yo quería decir que los estados alterados de conciencia normalmente, bueno, son eso, variaciones en los componentes químicos del cerebro que nos hacen funcionar de otra manera. Pero yo lo que quería decir era que, independientemente de cuál fuese la droga, como ya muy bien ha dicho antes el compañero al inicio del programa, cualquier droga, si está llevada por un chamán, por un instructor en el camino espiritual de la misma droga, no tiene por qué ser negativa. El problema es que la sociedad de ahora, la sociedad moderna, el hombre blanco, lo que hace es que cada vez que consigue una sustancia nueva, abusa de ella hasta que queda enganchado. Uh-huh. La prueba está en que casi toda la gente que acaba enferma es gente que es dependiente, drogodependiente o alcohólica o lo que sea, pero que ha creado una necesidad de una consumición periódica de ese tipo de droga, sea la que sea. Yo lo que, la idea que de la que partiría yo es que, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Holanda, que consiguió sacar una crisis a base de legalizar la marihuana en el país, pero eso sí, tú ves a un holandés haciéndose un porro y le echa, pues a lo mejor una tercera parte de lo que tú le echas a un porro. Y se fuman poco, pero porque saben que si quieren a las 5 de la tarde van a poder ir otra vez ahí y se van a poder ir a hacer otro canuto y se lo van a fumar tranquilamente. ¿Qué pasa? Que aquí fumamos lo que podemos, cuando tenemos y lo que nos llega. Que lo que nos llega es... ya no solo con los porros, con casi todas las drogas es cortado con miles de cosas más, en el caso de los porros con tocho, con neumático, con miles de cosas que hacen que la sustancia ya no sea pura, sea una cosa corrosiva que ya de por sí es tóxica, no por sí el efecto que te haga la marihuana o el hachís o lo que sea. Cuando una sustancia es pura, normalmente con poca cantidad tiene suficiente para hacer un viaje. Lo que también quería decir, que habéis estado hablando de los viajes, bueno, mentales y tal, es que muchas de estas drogas se han utilizado desde antaño, desde hace miles de años de historia, para llegar a estados de conciencia supuestamente superiores. Yo no sé si son superiores o no, pero sí que tengo claro que cuando me fumo un porro la mente se me abre. Se me abre de tal forma de que percibo las cosas de otra manera. Incluso el tiempo, el espacio, las mismas relaciones con la gente, tal. Después hay que saber también que si yo, por ejemplo, he estudiado algo de Reiki, y lo primero que te dice el Reiki es que cuando tú consumes cualquier tipo de droga, el aura se te abre. ¿Qué quiere decir que el aura se te abre? Entonces, viene a ser algo así como que tú tienes como una capa de protección. De por sí el ser humano tiene una capa de protección que es invisible, es solo vista por según qué personas más avanzadas, por decirlo de alguna forma, y esa capa cuando tú te drogas se abre, se rompe por diferentes partes. En ese estado en el que te encuentras pueden entrar diferentes entes, normalmente malignos, y te pueden jorobar la vida, que a veces es por lo que mucha gente acaba mal. Es una explicación un poco más espiritual de lo que ya íbamos hablando toda la tarde.
Bueno, hay una película de la cual formo parte yo que se llama El 1% de esquizofrenia y está planteada desde un punto de vista muy muy puñetero, ¿no? O sea, porque casi todos los usuarios de esto de la salud mental hablan de sus experiencias con las drogas, ¿no? Entonces, pienso que centralizarlo todo en que, mira, oye, son esquizofrénicos porque han tomado droga, me parece de una mala intención y de un mal gusto increíble, ¿no? Y bueno, y eso se permite que salga a la pantalla grande y que la gente lo vea y que tenga un concepto de la gente que tiene esquizofrenia, de que todos son unos drogatas y que son todos unos viciosos, ¿no? ¿A ti qué te parece, Manuel?
Yo no creo que la gente por consumir una droga sea un vicioso o una viciosa. Yo lo que veo es que hay gente que empieza cada vez con más corta edad, con 14, 13 años. Una persona con 14, 13 años no sabe ni qué ropa quiere ponerse. ¿Cómo va a saber con qué droga quiere meterse o qué efecto quiere conseguir o hasta dónde está dispuesto a llegar o qué consecuencias puede tener aquello si abusa? El problema es que veo que no hay un maestro, la figura de un maestro espiritual, de un chamán, ¿no? Como le quieras decir, o sea. Por una parte, en esta época en la que vivimos, hemos tirado como muy para adelante. Somos los más avanzados, los más tecnológicos, los que más hemos podido hacer en todo el planeta en menos años. Pero por otra parte, hemos olvidado el pasado. Estamos consumiendo drogas y estamos haciendo estamos utilizando unas sustancias que no sabemos bien cómo van, que no sabemos bien qué nos hacen y que no sabemos bien lo que nos pueden acabar haciendo a lo largo del tiempo. Y las consumimos como si fuesen chicles. Yo lo que alego es a un uso consciente de las drogas. Y si es posible, tutelado.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las drogas, bueno, en pequeñas dosis no, pero quiero decir, si uno se encuentra consumiendo y a lo mejor consume en grupo, que haya una persona que guíe, como dijéramos, y ahí si puede haber un
chamán,
uno de los miembros que se le vaya la pinza, ¿no? Y entonces, pues, poder coger a esa persona y hacerle una regresión o lo que fuese para que vuelva al mundo ordinario.
Las, ¿no?, verdaderas drogas como tal, las drogas fuertes en sí, el peyote, por ejemplo, tiene todo un ritual. Tú cuando vas a tomarte un peyote, en México, no aquí lo que se mete en la gente que no tiene ni idea, pero si tú vas a México, lo primero que te dicen es que el primer peyote que encuentres no lo tienes que coger, porque es como una ofrenda a los dioses. Entonces el segundo peyote que coges sí es el que te metes, pero tienes que tener en cuenta que dura 14 horas el cuelgue. Incluso puede llegar a durar 24 horas el cuelgue. Si no estás con alguien que te diga por aquí, por allí, tú piensas que estás viendo zorros, que estás viendo árboles que miden 100 metros y palomas que vuelan alrededor tuyo. Es que no controlamos, no podemos controlar la psique con cosas que no conocemos.
Yo quisiera decir una pequeña cosa. Yo cuando abrí el lunes, yo dije que yo había sufrido la caída, que mi vida había cambiado, que yo me daba cuenta de que habían cosas de mí que eran diferentes y extrañas y que estaba enfermo. Antes de ingresar sabía que iba a ir a que me ayudaran, porque era el único sitio que tenía donde poder recurrir. Pero pienso que hay alternativas de las drogas, como pueden ser la creatividad, que lo he dicho antes a Xavi con lo de los temas de los pintores. Cualquier tipo de creativo que la persona, como diríamos, dirija la droga para ese estado, o sea, para una meditación, para un misticismo, para una creatividad, para una extroversión, para salir diferente a la calle, ¿no? Porque muchas de las cosas que admite la droga es que nos hace diferentes los que los tomamos a las personas que no las toman, ¿no? Yo creo que los que tomamos drogas, y me incluyo yo, somos diferentes a las personas normales que no las toman. Y nada más.
Bueno, Manel, ¿quieres decir algo más?
Nada más, creo que el debate de hoy ha sido muy amplio y ha dado para tratar temas que eran muy, muy polémicos y que a todos nos afectan. Muchas gracias.
Bueno. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the line of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly.
Ahora Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación a la sección quincenal de Cine de Barrio y en relación a la sección dedicada esta semana al tema de radio, las drogas como estados alterados de conciencia favorables y desfavorables, me ha parecido que la película de la semana que voy a comentar está llena de tres intrincados preponderantes: acción, sexo y violencia. Como unos estados alterados de conciencia, la película en cuestión es un western, despiadado. Lleva el título de Grupo Salvaje. Grupo Salvaje fue una producción de Estados Unidos del año 1969, dirigida por Sam Peckinpah, interpretada por William Holden, Ernst Brogniak, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson, Emilio Fernández, Sorter Martin y Bob Hopkins. Premios: 1969, dos nominaciones al Oscar, por mejor guión original y banda sonora, de estilo drama. Género: western, robos y atracos. Argumento: Will Bunch, Grupo Salvaje, era el nombre que se atribuyó a la banda de forajidos capitaneada por Butch Cassidy y Sundance Kid, el último gang del salvaje oeste. En el filme del aliado Sam Peckinpah, quinta esencia de su estilo en el género entre el western europeo y los relatos de amistades traicionadas, cazadores de recompensas y demás. Este grupo salvaje está liderado por dos forajidos en edad avanzada que esperan dar un último golpe para poder retirarse. El atraco al banco sale mal, luego un tren cargado de lingotes de oro del depósito de los Estados Unidos, pero la aventura se convierte en una pesadilla por tierras mexicanas, que tiene su desenlace en una de las secuencias de violencia catártica más importantes de la historia del cine. Crítica: film que nos habla del desarraigo, honor, dignidad y amistad traicionada. Sus protagonistas son hombres cuyo tiempo se ha acabado, que no tienen ni lugar ni futuro en el nuevo mundo que viene. El viejo, el suyo, se desmorona a su alrededor y solo les queda como única salida válida unirse para ir puntualmente a la cita con su destino, enterrar un botín y huir. El impecable guión de W. Green y el propio Peckinpah, el soberbio montaje de L. Lombardo, la extraordinaria fotografía de L. Bayard, la hermosa partitura de J. Fielding y unas interpretaciones sensacionales de los protagonistas y de esta galería de secundarios de lujo que forman parte del universo de Peckinpah. Todo bajo el control de un director en plena madurez creativa, contribuyen a hacer de Grupo Salvaje no solo uno de los mejores westerns de la historia, con perdón de John Wayne y Clint Eastwood, sino una obra maestra absoluta de imperecedera huella en la historia, de lo que hemos venido a llamar el séptimo arte.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
Bueno, Isar, i tu què tens que dir de les drogues?
Bueno, més que de les drogues, volia parlar d'això que has dit dels estats de consciència i m'ha fet reflexionar i sentint coses dels companys, com per exemple el Brian, que tinc record de, per exemple, el meu primer brot psicòtic, no? Que tenia, o sigui, jo no havia pres cap droga, però, però tenia percepcions... Doncs que no eren de veritat, no? Perquè, per exemple, em pensava que em volien disparar, em pensava que... I tot era una història així, en plan de que... O sigui... Com, per exemple, que no m'acostava, per exemple, als vidres perquè em pensava que em podien disparar des de fora i coses així, no? Sembla... Quan expliques això, sembla que faci riure, no? Però quan ho estàs vivint, és una realitat que dius, és bastant... bastant crua, no? I després, bueno, això, i jo tinc el record aquest i només dic que també el que em queda la incògnita sempre és perquè jo vaig, o sigui, jo vaig perdre la consciència, doncs, no sé, cap a les 9 o les 10 del matí i fins a les 6 de la tarda no em vaig recuperar, no? I, o sigui, en tot aquest termini de temps, doncs és una cosa que no sé què va passar, no? I no... Sé que sentia veus, senties coses, però no... Però em vaig... És un... No sé, volia comentar això.
I no te'n vas donar compte de lo que passava al voltant teu?
No, jo vaig perdre la consciència i tenia la impressió com si sentís... Com si hi hagués gent al meu voltant i tal, però no... Era com... Estàs com semi-inconscient, no? Com senties coses, però no sentia...
Vas tindre una inducció a un estat alterat de consciència sense cap droga i sense cap història,
sí,
no?
Sí, exactament, sí.
Bueno, això el que fa és dir que no fa falta, vull dir que el cervell pot donar tantes males passades... que pots arribar a un estat així tan fort, no?
Sí, perquè... Però el no estat alterat de consciència vol dir que tot sigui dolent. Pot haver coses que no siguin dolentes. És que ho tens com una afirmació, no pot ser.
No, jo no ho dic com una afirmació. Jo dic que sense prendre res, que ell ha arribat a un estat de consciència molt, molt fort, tia. Perquè
però,
que...
mi no, però jo sempre penso, bueno, això, que si no hagués passat millor, no? Però quan ha passat, dius, sempre et preguntes, hosti, per què m'ha passat això, no? Perquè és com gent que de cop i volta es desmaia, no?
Uh-huh.
Dius, bueno, i per què em passa a mi això, no? Per què em desmaio? No ho saps, no?
Y ahora vull dir, ja no t'ha passat un,
no,
no
m'ha passat cop, més, no.
No? Bueno, gràcies, és cert.
Vale, de res.
Hola, Manuel, ¿qué pasa? Mira, que estoy buscando...
A ver, ¿cuánto quieres?
Que no, Manuel, que no eso, que estoy buscando un guitarrista.
¿Para qué?
Para cantar con él. Estoy quitando... Solamente me pongo de vez en cuando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta.
Jesús, rápido, que se nos come el gato.
Buenas tardes. En principio, las drogas son un reclamo porque se perciben como algo idílico para adolescentes y adultos. Al principio todo es maravilloso, pero después, cuando empiezan a mostrarse tal y como son, llega el dolor, problemas, infelicidad y múltiples trastornos de conducta. Si el consumo es habitual, las drogas crean dependencia, tanto física como psicológica, y se vive en un mundo irreal, donde se sufre degradación física, mental y emocional. Las relaciones personales se deterioran debido a las discusiones y a la pérdida de confianza. Las drogas provocan cambios en el comportamiento y daños irreversibles a la salud y a la calidad de vida. Las drogas son sustancias tóxicas que, al incorporarlas en nuestro cuerpo de forma oral, inhaladas o inyectadas, provocan cambios importantes en la capacidad mental, memoria, pensar y percibir la realidad.
¡Niño! ¡Cojones!
La drogadicción es un problema de toda la sociedad que nos afecta día a día en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos fumamos un cigarrillo o tomamos un medicamento sin prescripción médica, o nos bebemos una cerveza o consumimos sustancias legales o no legales. El impacto que tienen las drogas en la sociedad depende de una sociedad en paz y civilizada, a la vez que un núcleo familiar acogedor y estructurado, porque cuando en el hogar no se te valora, no te valoras a ti mismo y corres un gran riesgo de que te atrape el mundo o la guadaña de las drogas. Drogas y arte. El artista Brian Lewis decidió experimentar pintando bajo el efecto de las drogas, como el crystal meth, cocaína, morfina, etc. En total unas 20. Su recorrido autista sobre... En total unas 20 sobre el cómo percibir su recorrido artístico. Cada día consumía un tipo de droga distinta para pintar sus autorretratos. En su intrépida exploración neuroartística también hay que decir que tuvo problemas con las autoridades. Ya está.
Me estoy quitando. Mentira, que te he visto yo para el polígono. Me estoy quitando, que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta, para olvidarme de tu amor. Solamente me pongo en vez cuando estoy quitado, que no me lo creo, estoy quitado, pues créetelo, chaval.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
Bueno, José María, digas.
Hola, aviam, yo cuando andaba al instituto, pues bueno, fumava jo els quatre porros que fumes a la sortida i això, no? I bueno, no li feia gaire cas. Després, quan treballava, em van allò que et conviden i tal, i fumes alguna calada, no sé què i tal. Bueno, conclusió, em van diagnosticar esquizofrènia. I bueno, ara pues la veritat, pues no sé, aviam, m'ho vaig passar bé, però potser m'arrepenteixo una mica, la veritat.
I tu creus que...
Clar, no sé fins a quin punt no em diuen, hòstia, això ha sigut...
Degut a les drogues. I tu creus? Tu creus
no
o,
sé, no sé.
O no? Perquè passa una cosa, vull dir, no...
Se ha levantado el dedo.
Di, Nuria.
Mira, yo no soy de los partidarios que creen que todos los esquizofrénicos son a partir de consumo de drogas. Pero sí que es verdad que hay una enfermedad o un trastorno que se le llama trastorno dual. ¿Enfermedad dual?
No. Enfermedad dual.
Sí. Diagnóstico dual.
Que tiene dos diagnósticos.
Sí, sí, sí.
Trastorno esquizofrénico por consumo de drogas. O sea, hay gente que si no hubiese consumido drogas no tendría un trastorno esquizofrénico probablemente.
Pero
eso, no es, se baraja esa posibilidad. Pero, o sea, que había una predisposición, si no se hubiese consumido drogas,
sí,
esa predisposición tal vez no hubiese brotado.
Sí.
Vale,
sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria.
La patología dual es... más vinculado a mantener los dos problemas, o sea, un problema además de adicción o de relación con una determinada sustancia, y por otro lado un problema de salud mental. En algunos casos puede, yo coincido que en algunos casos puede funcionar alguna droga como despertador de
exacto,
un determinado problema
que
hay adentro, pero no quiere decir que todas las personas que, ¿no?, que consuman vayan a despertar
exacto,
en ese lugar.
Exacto.
Pero alguno puede tener esa predisposición sensible que se despierta con eso, como se podría haber despertado
con
cualquier
por
otra cosa,
exacto.
¿No?
Sí, pero en mi caso, como he dicho antes, resulta que la única encendida de mi crisis tuvo que ser el alcohol, porque es que antes no bebía. Y cuando empecé a beber durante un año es cuando tuve problemas.
Eso es eso.
¿Por qué bebías durante un año?
Pues para socializar, ya lo he dicho, para socializar, para salir de fiesta, pero después tampoco he dejado de beber, me puedo beber un vino en las comidas, que tampoco ya puedo, por la diabetes, pero solamente fue un año de mi vida en la que bebí y en la que empecé a tener los problemas mentales.
Bueno, pues... yo estuve en tratamiento para el alcoholismo un año y bueno, estaba trabajando, bueno, había dejado de trabajar ya y bebía para olvidar los pensamientos truculentos de la enfermedad, bueno, tenía unos pensamientos que, bueno, que me hacían daño en la cabeza y por eso bebía y bueno, y yo le pregunté al psiquiatra, ¿no?, cuando me curé de la adicción al alcohol, me diagnosticaron esquizofrenia. Entonces yo le pregunté al psiquiatra, un psiquiatra muy reputado, y aquí le mando un saludo al doctor Francisco Pérez Arnau, y él me dijo que no había una relación directa que no con el alcohol ni bueno, drogas había consumido, pero cuando tenía 18 años. Y con esto tendría 28, 29 años, y me dijo que el alcohol no tenía la culpa y que no había ninguna relación directa. drogas, esquizofrenia o me refiero a alcohol. Alcohol, esquizofrenia, no había ninguna relación directa.
Yo quisiera decir que yo tengo una edad y he estado dependo de un centro de día, y yo he conocido a mucha gente mayor que evidentemente han estado en el manicomio muchos años y no han tomado droga y han tenido esquizofrenia. Y entonces, lo que pasa es que hoy en día está muy de moda decir porque se consume droga, pero siempre se ha consumido, a lo largo de toda la historia se ha consumido, ¿no? Y yo conozco personas mayores que nunca han tomado droga y han tenido alucinaciones, y han tenido esquizofrenia, pues han sido bipolares, han todo sido. O sea, lo que pasa es que hoy en día se utiliza mucho porque es un poco de responsabilidad decir, mira, este es alcohólico, la responsabilidad es del alcohol. Y no preguntamos por qué estás tú así, por qué te sientes así, por qué te sientes mal, por qué tienes un conflicto o tienes un problema. Y entonces lo dejamos un poco así. Yo lo veo así porque es que siempre se dice el alcohol. No, el alcohol es como un síntoma, es como algo, es un síntoma, pero el problema va más allá. Y no nos podemos dejar convencer tan fácilmente de decir, mira, la culpa es del alcohol. No, hay que buscar profundizar más, porque yo sí que creo en el psicoanálisis, y lo digo para que lo sepáis todos, yo creo en la palabra, y el psicoanálisis te puede demostrar que eso es un hecho falso.
Blos, pero yo no quería decir eso, ¿eh? Mi padre tiene esquizofrenia y no es porque se haya drogado, o sea, y sé de lo que hablo, simplemente que es, a veces, para según qué personas, un determinante, es, como ha dicho Martín, un despertador para no según quién.
No vamos a polemizar, o sea, se acaba el tiempo y no es...
Simplemente...
Es que no la mayoría de la gente lo piensa eso.
Pero yo no lo puedo pensar porque...
No, pero viene mucha, ¿vale?, gente diciéndolo eso, ¿eh?
Vale, pero no, yo no es pero mi mucha caso, gente no he querido dice, decir
está,
eso.
Está diciendo lo que decís vos también, ¿eh? Porque vos, ella dice... Que sea un despertador significa que despierta de algo, o sea, hay una historia ahí detrás. No significa, el problema no es el despertador en sí mismo, sino también la historia que hay eso, detrás. Eso sí, ¿no? Es, por eso están en la misma
situación. Yo creo que el tema es que tienes un problema y no lo sabes hasta que no tienes un diagnóstico. Y mientras tanto te automedicas con drogas. Y son malas estrategias para lidiar con la enfermedad. Y ya está.
Es un punto interesante también, porque a veces es verdad, son recursos, son sufrimientos, son, uno no sabe cómo socializar, como decían hoy, cuando decía Mark, decía por qué alcohol como de medicina. Bueno, pues tenía un problema, unas ciertas dificultades, y el alcohol lo ayudaba a salir de ahí. Como se descontroló el tema del alcohol y no lo podía controlar, se transformó en un problema. Pero clínicamente a veces se le echa la culpa al problema al alcohol, eso es lo que vos decís. El problema no es el alcohol. Me encanta esa idea del alcohol como síntoma, en todo caso.
En mi caso, hay una componente genética, pero es que el interruptor fue el alcohol, por eso lo decía.
Bueno, y como todo, un 1%, un 2% es aceptable. Decir un 90% ya sería un error. Exacto.
Yo quiero hacer otra reflexión. Yo quiero vivir en un mundo de hombres y mujeres libres. Para ser libre hay que pensar y usar la razón. Pensar quién vende las drogas y quién vende el alcohol. Es el Estado y lo hace para someter a la población.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Uh-huh.
También es un tema. ¿Y José María se quedaba con algo más o quieres terminar? Ya está, pues ya está.
Yo tema, ¿eh?
Pero José María, ¿qué quiere decir? Que ha sido un poco para chincharte, pero quiere decir... Que os entiendo perfectamente, tú Martín, tienes una percepción muy clara de las cosas. Pero tú piensa una cosa, a veces tampoco es para... No es una medida para llegar a otro sitio. Tú piensa una cosa, tú tienes la voluntad, y tienes la voluntad de tomar la droga siendo maduro. Tienes eso. Tienes el mercado abierto a tomar todo tipo de drogas. Drogas duras, drogas de lo que sea. Lo que pasa es que las drogas las están contaminando de tal manera que la gente se muere porque les meten. Eso es como el tabaco. El tabaco lleva benceno, lleva plomo y la gente fuma. Coño. Entonces, si nos cargamos todo, carguémonos el tabaco, el alcohol, nos cargamos todo.
Claro, evidentemente. Evidentemente. De hecho, el tabaco es la cosa más consumista que puedes hacer. Es uno detrás de otro, toma, 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 y encima no te da nada. pagas un montón de impuestos y vives en una sociedad consumista. Es la síntesis del consumismo. O sea, es que habría que empezar por el tabaco y por el alcohol, que son las drogas sociales extendidas.
Claro.
Y las otras drogas están dirigidas a colectivos que son más dañinos para el sistema. Normalmente la gente que ha caído con la heroína ha sido en los barrios marginales, en los barrios obreros.
Sí, exactamente.
La marihuana que tú te fabriques en casa tiene de THC muy poquito, pero la que puedas consumir ahora tiene 24 veces más THC que la marihuana que tú plantas en casa. Te deja fundido de dos caladas.
Mm-hmm. ¿Pero tú crees que eso es malo, Martín?
¿El qué?
El fumar marihuana.
No, el fumar marihuana, si no te sienta mal, no es malo. El problema es fumar marihuana porque tienes un problema anterior y acabar con un problema más grande.
Ah, bueno.
Porque a ti puede que te siente, vale, a ti puede que te siente bien, claro. Y a mí puede que me siente fatal.
Claro, a mí me sentaban muy mal los porros. Y yo me he drogado para aliviar una depresión. Yo tuve una depresión de muy jovencita y me drogaba para aliviarlo. Para aliviar. Y los porros me sentaban como el culo. Y la gente, ah, súper guay. Pues a mí, no. Porque cada cuerpo es diferente.
Es que el problema es qué culturas generamos sociales. O sea, vamos a generar una cultura de la salud y del conocimiento. Y cuando usemos una droga, o alguien quiera usar una droga, que tenga toda la información, que sepa de dónde viene.
Muy bien.
Pero sobre todo que use la cabeza antes, que tenga espíritu crítico.
Muy bien.
Xavi, Jesús, y después leo lo de Fran para ir cerrando.
Jesús.
Mira, Xavi, tú hablas de voluntad, pero imagínate, te han despedido del trabajo, te ha dejado la mujer, se te ha muerto tu padre. Aglutina todo eso y hablas de voluntad. Tienes un 90% de caer en las drogas. Y cuando digo las drogas, ya solo me refiero al alcohol. Tienes un 90% de caer en el alcoholismo.
Pero mira...
Sí, sí. Jesús.
Jesús.
Sí.
No hace falta psicólogos ni hace falta psiquiatras. Hay personas que se llaman... Un concepto muy bueno que se llama amigo. Los amigos...
O como dice Alberto Espinosa, personas amarillas.
O personas amarillas, bueno, sí. Pero él está hablando de cáncer, yo estoy hablando de drogas. Y estoy hablando de estados alterados de conciencia que tienen que ver con la enfermedad, sí, mental. Pero yo te digo una cosa, si tú tienes una buena red de amigos,
sí,
o como una buena red social...
¿Y si no la tienes?
¿Qué es lo que está pasando ahora, sí, en, sí, el mundo? Que hay una red social que está moviendo a la gente, que, sí, son los indignados.
Vale.
Si esas redes sociales no funcionarán, es, vale, como los amigos. Si tú no tienes una red social de amigos que te ayuden a controlar la droga y que te digan, tío, cuando estás fumando un porro con él y se le va la olla, le dices, tío,
de acuerdo,
no fumes,
Xavi,
más.
Sí, que tienes una buena red de amigos. ¿Y si no la tienes?
Exacto. ¿Y si no tienes voluntad porque eres joven, porque estás solo, porque estás depre, porque eres... Bueno, porque no
porque
tienes conciencia.
Porque eres tímido, por ejemplo.
Pero bueno,
puede pasar, Xavi.
Pero bueno,
no se
estáis hablando de situaciones límite.
Bueno, pero es que normalmente se cae en drogas por situaciones límite.
Claro.
¿Y por qué tiene que caerse uno en drogas por situaciones límites?
Porque precisamente están por eso, porque cuando uno está en una situación límite y no encuentra ninguna salida, porque normalmente no hay, claro, un apoyo, porque suele pasar. No hay salida, o me suicido,
porque
en esta sociedad la solidaridad y el apoyo mutuo no existen. Lo que existe es la competitividad, precisamente porque por esa falta de valores es por lo que cae la gente en las drogas, porque ni somos solidarios ni nos apoyamos mutuamente,
porque no todo el mundo tiene un padre y una madre normal, ni no todo el mundo tiene amigos o una buena red, o no todo el mundo.
Mira, Nuria, yo no la tuve.
17 años, por eso cogí una depresión y por eso con esa depresión empecé pues a tontear con las drogas,
pero
porque
Nuria,
era mi salida, mi escape.
Pero Nuria, yo tenía una red de amigos que consideraba que eran mis amigos y me dijeron que yo alucinaba y yo me lo creí que alucinaba y realmente no alucinaba. Cuando fui al psiquiatra me dio un ansiolítico y ya está. Y yo continué consumiendo drogas. ¿Y sabes qué hice? Dejé a los amigos porque esa red no me servía. Entonces por mí mismo empecé a caminar.
Yo también, pero cuesta mucho.
Y tenía una familia, me dejó colgada con un brote psicótico. Y me tuve que buscar la vida brotado psicóticamente yendo a gestionarme una pensión. Sí. Es decir, estamos hablando de situaciones límites. Sí. Ahora esto se va a convertir en una telenovela. Pero bueno, lo que dice es, pero quiero decir, yo lo que no quiero es criminalizar las drogas. No se puede criminalizar las drogas, porque las drogas pueden ayudar a la gente. Y hay gente que les ayuda.
¿Y cuánta gente se iba a la Legión cuando yo tenía 18 años?
Pero la gente que va a la Legión no tiene dos dedos de frente, Jesús.
Vale. Es lo que yo te estaba hablando, caray, Xavi. Es lo que yo te estaba hablando.
Bueno, pero decir...
Sí, que a ver, contéstame. Estamos hablando de eso.
Yo he ido a la mili, he estado...
Solo tienes amigos de drogas.
No, es que los amigos de drogas no son buenos amigos.
A eso me refiero.
Claro.
Es como si no tuvieras amigos.
Claro, es que los amigos...
Estás